Campus Cope. Maika Jiménez. Cadena Cope.
Bibliotecas llenas a rebosar, echando humo. No hay ni un sitio vacío. Comparten espacio alumnos de segundo de bachillerato que preparan la selectividad y alumnos universitarios que preparan los exámenes de junio. Ven con nosotros a visitar bibliotecas y otros escenarios en los que estudian los futuros universitarios, porque en Campus COPE vamos a estudiar hoy todos los detalles de la selectividad. Os contamos cómo están las becas del BBVA. Hablamos con dos estudiantes de la Politécnica de Valencia que se han llevado un concurso de la NASA, casi nada. Y nos desplazamos hasta la Universidad de Sevilla, que se lleva otro premio porque es la que mejor preparada está para los estudiantes discapacitados.
Un programa realizado por los antiguos y nuevos alumnos del Máster COPE.
Nunca como en mayo se ve tanto entusiasmo en el estudio, y es que cuando le ven las orejas al lobo, los estudiantes se ponen las pilas. Algunos, de hecho, demasiado tarde. Ojeras, caras de ansiedad y de agobio. Álvaro Montaner se ha desplazado hasta esos centros neurálgicos del estudio y ha hablado con los que llevan mucho tiempo estudiando y con los que no llevan tanto.
Primavera, esa época del año en la que el día dura más. Las terrazas salen a la calle, las praderas de los campus invitan a tumbarse, a relajarse, a ver la vida de otro modo. El verano ya llega, pero ay, amigo, tus exámenes también. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door, I'm gonna hit this city. Ese panorama idílico, paradisíaco, tendrá que esperar, porque empieza la época de trasnochar, de dormir poco, de los nervios, de la intriga, de los desvelos. La época de hincar codos, momento estelar del año de las bibliotecas. Porque las salas de estudio se llenan durante estos días, hordas de estudiantes ansiosos de aprender, pero sobre todo de aprobar, plagan las mesas de este escenario preexámenes. Pero, ¿desde hace cuánto tiempo preparan sus citas de junio?
3 semanas, más o menos 2.
2 semanas.
1 semana y los tengo dentro de un mes.
2 semanas.
Los suelo preparar con 15 días de antelación o así.
La verdad es que poco.
¿Cómo? Bueno, no es momento de nerviosismo. Entre las cientos de personas que plagan las bibliotecas, siempre hay quienes se ponen más nerviosos. También los que saben cómo contrarrestarlos. Y los que son fríos como el hielo y se muestran impertérritos ante el peligro.
Hago ejercicio, tomo una tila o algo así.
Depende de la persona eso. Yo no me suelo agobiar.
Normalmente no me pongo nerviosa, los llevo bastante bien. Cuando lo llevo bien ya sé que va para bien.
Sí, conforme se acerca la fecha van aumentando los nervios, si te va a dar tiempo, cómo lo llevas.
Pero lo más importante es ir a por todas, que no huelan tu miedo. En las bibliotecas hay multitud de perfiles, estudiantes de colegio o instituto, personas que preparan la selectividad y universitarios que buscan pasar un verano más tranquilo. Y es que la época vacacional es importante, como nos cuenta este alumno de primero de bachillerato.
Oye, que bachillerato cuenta la nota y encima, pues, yo que sé, lo típico de pasar el verano bien y tal.
Ojo, que también llevan bastante presión a aquellos que están a las puertas de terminar la carrera.
Yo estoy preparando uno en concreto, más agobio por terminar. Es más complicado, creo yo, porque estás más presionado.
El ansia de terminar. Y bueno, que para tener un final feliz de la historia hay que evitar cosas como esta.
No hago nada durante el curso y luego me pongo el último mes y medio.
Si el tiempo es oro, yo debo ser un vagabundo que lo pierde todo.
Días para ser un ratón de biblioteca y dejar otros modos de vida.
Ya no soy el hombre de las tabernas.
El templo del estudio durante estos días. Un lugar de recogimiento, nervios y quién sabe si futuros éxitos de cara al verano.
Se pasó el momento de la galera. No voy a decirte que no, nunca más.
A tan solo unos días de comenzar los exámenes de selectividad, los alumnos de segundo de bachillerato de institutos y colegios españoles se preparan para su última prueba antes de la universidad. Son días de nervios, de horas de poco sueño y de mucho estudio. Maika, tú lo sabes bien, ¿no?
Lo sé bastante bien porque me está tocando vivirlo en mis propias carnes con una hija de 18 años, segundo de bachillerato, que te puedes imaginar, el dramón.
La verdad es que los protagonistas que se van a enfrentar a estos exámenes tienen claro cuáles son las asignaturas más difíciles.
Lengua.
Química sobre todo, la que peor llevo.
Maika, ¿tú te acuerdas de cuál te costó más?
Me costó más Historia del Arte, que yo quería recordar. ¿Y sabes por qué fue, Rodrigo? Porque la profesora fue un poco al principio de curso, se cogió la baja y nunca más se sustituyó esa profesora por otra nueva, entonces me lo tuve que estudiar sola. Esto en selectividad pasa mucho. Rodrigo Contreras, que todavía no te he presentado. Hola.
Hola, Maika.
Sigamos.
Pues a mí mi punto negro fue el inglés y me acuerdo que el de muchos compañeros míos también. Sin embargo, escucha lo que opinan los alumnos de este año del inglés.
Bueno, el inglés no es problema.
Sin duda alguna, la buena noticia, ya que no preocupe tanto el inglés, ¿no?
Sí que es buena noticia, ¿por qué? Porque esto implica que nuestro nivel de inglés general ha subido lo suficiente, ha mejorado lo suficiente como para que no les preocupe, ¿no? En toda España me refiero.
Hablando de materias de examen como el inglés, como años atrás, los alumnos tenían una gran parte de asignaturas obligatorias y otras optativas para la selectividad.
¿Haces lengua y filosofía o historia y inglés? Y otra asignatura que tú elijas, que quieras hacer, como por ejemplo yo voy a hacer biología. Y después tienes específicas que tienes, bueno, puedes elegir de las demás asignaturas, pero que no sea historia. Puedes elegir física o química o matemáticas.
Y al acabar los exámenes, Maika, llega esa gran pregunta.
La gran.
¿Qué carrera estudiar?
Igual bioquímica, pero no lo sé.
Ingeniería biomédica, con suerte, si consigo entrar.
No sé, algún diseño, antes hay que ver las notas, porque sin notas no vamos a ninguna parte.
Yo no lo sé aún.
Yo derecho ya de.
Estas son las impresiones de los alumnos justo antes de enfrentarse a los exámenes más importantes de sus vidas. ¿Cuál será la impresión de sus profesores?
Bueno, pues vamos a saberlo, vamos a conocerlo contando en Campus COPE con la profesora de bachillerato Almudena Fernández de Heredia del Colegio San Patricio de Madrid, profesora de Historia y de Historia del Arte, precisamente Historia del Arte, de lo que hablaba antes. Buenas tardes, Almudena.
Hola, buenas tardes.
¿Qué cambios existen este año en la selectividad con respecto a años anteriores?
Bueno, pues hoy por hoy todavía no hay muchos cambios. La verdad es que los alumnos se siguen enfrentando a unas pruebas muy duras que siguen valorando contenidos más que competencias, como diría la ley.
Y este año nos hemos enterado que se exige un aprobado en lengua para poder aprobar la selectividad. Me imagino que se habrá incluido más o más temario de esta asignatura, se habrá reforzado, ¿no?
Siempre se refuerza mucho la sintaxis, pero vamos, todavía el aprobado no es exacto en lengua. Hay que sacar un 40% de la nota de la prueba PAU frente a un 60% del bachillerato.
Hace poco hablábamos aquí en Campus COPE de los profesores que tienen que prepararse mejor en lengua precisamente, porque son los que luego tienen que enseñar a los alumnos y la lengua española pues es algo muy importante. ¿Cuáles son, en tu opinión, las asignaturas que más les cuesta a los alumnos en selectividad?
Toda la rama de biosanitarias es muy dura y muy difícil porque se piden unas medias muy elevadas, en torno al 12 y pico, sobre 14. Sí. Entonces son alumnos que están sometidos a mucha tensión, los de la rama de biosanitaria, sobre todo, sí.
¿Cuáles son biosanitarias para aquellos que puedan no conocerlo directamente?
Medicina, veterinaria, farmacia, yo creo que son grados importantísimos en la sociedad.
Con notas de corte muy altas, ¿no?
Muy altas, sí, en torno a 12 y pico sobre 14. Sí.
En cambio, las de ciencias puras, que siempre han sido como las más, ¿no? Como los puntos negros, ¿no? Física, sí, dibujo, sí. Dibujo técnico, ¿siguen siendo tan duras?
Sí, son la bestia negra, la verdad que sí, sí.
¿Y qué consejos le darías tú a los alumnos para que afronten una prueba tan importante como esta y estén tranquilos ante lo que se van a encontrar?
Bueno, yo que confíen en sus profesores, sobre todo, que acudan a los cursillos de selectividad, que no se queden en casa estudiando, que vayan a los cursillos de selectividad a los colegios y a los institutos y que entiendan que es una prueba de madurez más que de contenidos muchas veces.
Es cierto esto, ¿eh? O sea, hay veces que ahí es donde es la primera prueba de madurez, efectivamente, de saber, bueno, pues plantearte las cosas de futuro.
Eso, que a la edad, sobre todo de 18 años, es más complicado esa prueba
bastante,
de madurez, ¿no?
Bastante, bastante.
Almudena, ¿nos puedes contar alguna anécdota que te haya pasado pues en los exámenes finales o justo antes de enfrentarse a la selectividad o incluso haciendo los exámenes de selectividad de algún alumno?
Pues bueno, anécdotas en particular muchas, que se puedan contar con nombres y apellidos pocas, claro, pero vamos, sobre todo que ellos confíen en sus conocimientos, en su preparación y en todo lo que se han ido aprendiendo a lo largo de estos 10 meses, que es lo fundamental.
¿Cómo fue tu selectividad, Almudena? Cuéntanos.
Pues mi selectividad fue un poquito dura, porque la verdad es que tuve muy mala suerte y me coincidió el primer año que nos examinaban de inglés.
Sí.
Y bueno, pues en nuestra generación, que yo ya tengo muchos años,
más tengo yo,
no
seguro,
como
¿eh?
Ahora.
Seguro
no
que te
como ahora. Y entonces, pues había que aprender inglés un poco en 2 meses, ¿no? Para
sí.
Esa selectividad. Pero vamos, bien, sin nervios. O sea, cuando vas preparado todo el curso, sin nervios.
Y entonces, ¿qué es lo que le dirías el día de antes de selectividad? Los alumnos han estado estudiando más o menos. ¿Qué tienen que hacer? ¿Dormir, no dormir?
Que duerman. Si han estudiado mucho, como si han estudiado poco. Que duerman, que cenen bien, que vean una película y que se acuestren a las 10:30, como les digo siempre a mis alumnos. A las 10:30 a la cama, fuera Twitter, fuera WhatsApp, fuera todo. Ese día a dormir.
Eso es complicado, ¿no? Lo de fuera Twitter y WhatsApp.
Hay que hacer un sacrificio.
Yo, estabais hablando del examen de inglés. Iba tan nervioso al examen de inglés que se me olvidó el DNI. Imagínate qué drama.
Es que es uno de los cursillos que hacen ahora, es casi para eso también, lo de llévate el DNI, llévate no sé qué.
Sí, todo, que lo revisen bien,
sí,
¿no?
Sí.
Nuestra selectividad es mucho de contenidos, la verdad es que es mucho de contenidos y es, trabaja muy poco lo que son las habilidades, por ejemplo, la competencia emocional,
sociales,
del alumno, todo lo que serían las competencias que yo creo que el nuevo sistema educativo está intentando valorar y estamos un poco, tanto los alumnos como los profesores, cortados por ese estigma de saber contenidos y no que no se te olvide el DNI, la calculadora, pues todas esas cosas que son a veces más importantes que el saber resolver un problema.
Es muy de contenidos, quizá más en ciencias, ¿no? Porque en letras, por ejemplo, yo que soy de letras puras de mis tiempos, ahí sí que cuenta un poquito más la creatividad. Tienes que hacer un comentario de texto, tienes que hacer una serie de cosas en las que, pues la creatividad y la capacidad que tengas de comunicación, por ejemplo, sí influye, ¿no?
Es muy importante, sí, el dominio del lenguaje es muy importante.
Almudena Fernández de Heredia, muchas gracias por estar con nosotros en Campus COPE.
A vosotros, muchas gracias.
Gracias
a vosotros. Y mucha suerte a todos los alumnos.
Eso iba a decir yo desde aquí. Mucha suerte a todos los alumnos. Hasta luego.
Hasta luego.
Adiós, gracias.
Juan Fernández Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal, Maika? ¿Cómo estás?
Pues tocaba doctoranda y empezamos fuerte, muy fuerte, con la madrina del punk, nada menos, Patti Smith.
Sí, es que es músico, es fotógrafa, es poeta, en fin, ha tocado todas las ramas de las artes. Doctorado honoris causa por la Universidad de Rowan en Letras, la Universidad de Rowan que está en New Jersey. Y lo he hecho como medio en inglés, New Jersey, en New Jersey o Nueva Jersey en castellano,
exacto,
en mayo del 2008.
Sí.
Patti Smith, que buceaba en los años 70 en el ambiente cultural de Nueva York, siempre muy interesada en el arte en general, no solo en la música, pero fue en 1975 cuando saltó a la fama con su debut con un disco que se llamaba Horses, con un grupo que creo que se llamaba Patti Smith Group. Ya has recordado tú ese nombre de la madrina del punk, pero siempre ha sido mucho más que eso. Estamos escuchando Frederick de su disco Waves, que es un disco de 1979. Y fíjate que tú lo has dicho claramente, aunque yo dudo, no sé si a Aretha Franklin le hemos metido en la lista o no, si no le hemos metido la semana que viene va, pero puede ser que efectivamente Patti Smith sea la primera mujer en nuestra lista de doctores honoris causa. Bienvenida, Patti, a una de las listas más ilustres.
Bye. casco para cosmoturistas. Space Helmet es el proyecto de dos alumnos de la Universidad Politécnica de Valencia que se ha llevado de calle un concurso de la NASA, ¿verdad, Juan?
Sí, Mike, hace tan solo unos días, el pasado 7 de mayo, para ser concreto, y fue en el pasado International Space Apps Challenge, dos alumnos de la Universidad Politécnica de Valencia ganaban con su proyecto en la categoría de decisión del público. Ellos son Juan Carlos Sebastián y Francisco Presencia. Estudian ingeniería industrial y tienen solo 20 años.
Buenas tardes, Juan Carlos, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Pues la verdad, muy ilusionado.
Enhorabuena, lo primero, gracias por estar con nosotros en Campus COPE. Y lo primero que me viene a la mente preguntarte es: ¿en qué consiste ese Space Helmet? ¿Qué es el nombre de vuestro proyecto ganador?
La verdad, la NASA proponía unos retos que teníamos que resolver en 48 horas. Y nada, elegimos uno que era utilizar la tecnología de la que disponemos de los smartphones ahora mismo para viajes turísticos al espacio, que en los próximos años va a ir a más. Y nada, lo pensamos un poco así la noche antes, leyendo el reto y tal, y inspirándonos en el casco de Iron Man, construimos un casco de astronauta. El casco de astronauta tiene tres tecnologías diferentes. Una es la tecnología Heads-Up Display, mediante la cual proyectamos sobre lo que es la visera del casco la pantalla del smartphone. Entonces tenemos una pantalla semitransparente delante de nosotros con información. Esa información era, por una parte, pues la presión del traje, las pulsaciones que teníamos, el oxígeno, y al mismo tiempo podíamos comunicarnos con la nave a través de un vídeo o publicar en las redes sociales a través de Facebook o Twitter en caso de tener una conexión a Internet. Toda esa información que estamos recibiendo de lo que era el traje, la presión, lo estábamos monitoreando a través de un Arduino, que es un microprocesador que está muy de moda en lo que es la electrónica, y lo enviaba en tiempo real a la aplicación que se proyectaba sobre lo que era la visera del casco.
Sí.
Y por último, en lo que era la parte superior del casco, teníamos un sistema de cámaras que nos grababan en 360 grados nuestro entorno y al mismo tiempo nos permitían interactuar con el entorno. Esto lo conseguíamos porque nos calculaba la posición relativa de nuestra mano respecto a lo que estaban grabando las cámaras. Diseñamos un software el cual nos calculaba en qué punto se estaba situando la mano y lo que estaba grabando las cámaras. Entonces, una vez estuviésemos en el espacio, podríamos señalar una estrella, una constelación, y nos diría qué es eso.
O sea, era como unas Google Glasses, para que se hagan una idea los que no están tan puestos, pero para el espacio, diseñadas para el espacio, ¿no? ¿Sería algo así, Juan Carlos?
Correcto, como en el espacio sería muy incómodo estar con el móvil en la mano, prácticamente imposible. Bien. Nosotros lo que queremos es que una persona pueda interactuar con el entorno y de forma no intrusiva esté apareciendo esa pantalla y poder consultar esa información que es vital en el espacio.
Juan Carlos, decías que teníais 24 horas para desarrollar todo el proyecto y entiendo que no sería solo pensado, sino en fin, también poder presentar algo físico. ¿Cómo os organizáis para solo en 24 horas? ¿Lleváis algo ya pensado? ¿O decías que la noche antes eso ocurrió y luego en 24 horas lo hicisteis todo?
Correcto, la verdad es que no nos íbamos a presentar porque ya estaban todas las plazas llenas y nada, la tarde antes del concurso, a las 7 de la tarde, una cosa así, nos dicen que aún quedaban un par de plazas libres. Nada, nos presentamos por hacer algún finde y nada, como era un concurso de la NASA, a ver qué tal era la experiencia. Y nada, a las 2 de la mañana estábamos en el Skype, porque encima no estábamos en el mismo sitio hablando a ver qué podíamos hacer.
Sí.
Y nada, nos pusimos el sábado por la mañana a hacer el proyecto hasta el domingo por la tarde. Comentar que el proyecto es totalmente funcional, o sea, construimos el casco de verdad y tiene toda la tecnología al mismo tiempo que es la proyección de lo que es el smartphone sobre la visera, también el sistema de cámaras que graban y la interacción con el entorno, que eso lo presentamos delante del jurado el domingo a mediodía.
¡Qué barbaridad! Oye, os dieron el premio público. Vamos a escuchar cómo os promocionasteis.
Hi, we are Paco and Juan Carlos, and this is our project.
We have designed a helmet which is connected to our seat sensor by means of...
Aquí estáis Paco y tú pidiendo el voto, y aquí viene mi pregunta, igual un poco con mala idea, Juan Carlos. Es un premio que es del público, entonces yo no sé si estaba premiando la NASA vuestra cantidad de contactos en las redes sociales, o había un filtro antes de que la gente votara, o podían votar gente específica que supiera de qué es lo que estaba votando. ¿Cómo funciona esa votación del público?
Correcto. Lo que es la primera fase se basaba en la decisión de un jurado de aquí de Valencia, al mismo tiempo en las 100 ciudades del mundo que participaban. La NASA eligió los 100 mejores proyectos, los que ganaban en cada ciudad, y ya pasa una fase en la cual la NASA, un jurado de la NASA, sí que eligió los 20 mejores proyectos de todos los 100 que habían pasado esa fase. Esa decisión sí que fue del jurado, y la última, como nosotros estábamos en la categoría People's Choice, habían varias categorías, nosotros estábamos en la que el proyecto que más le gustaba a la gente. Y nada, ahí sí que la verdad nos hemos tenido que mover muchísimo por las redes sociales, porque por una parte a la gente le gustó mucho el proyecto, ya que es bastante innovador y tal, pero sí, la verdad es que sí que era de a ver quién tenía más contactos y a ver quién se movía. Yo creo que también buscaban eso de... Sí. Una parte del concurso también era ver quién vendía mejor su proyecto a la gente.
Y otra parte importante, yo creo que es el premio, ¿no? ¿Cuál es el premio de este reto? Porque es bastante interesante, ¿no?
La verdad, el proyecto es es un sueño, yo creo, para todas las personas, uh-huh. que es ver un despegue en Cabo Cañaveral del SpaceX Dragon, que es un cohete de la NASA que irá a abastecer lo que es la Estación Internacional, y conocer las instalaciones del Kennedy Space Center, que es donde está el centro de operaciones de la NASA, que la verdad es un sueño, nunca hubiese imaginado que pudiera haber una cosa así.
Luego nos lo tienes que contar, cuando lo hagas. Así que, luego para mí también es un reto.
¿Y cómo fue el trabajo con Paco? ¿Sois amigos, os conocíais de antes o os juntasteis para este proyecto?
La verdad, nos conocíamos de antes, ya que el año pasado monté una asociación de ingenieros aquí en la Universidad Politécnica de Valencia. No había nada así de hacer una cosa complementaria a lo que es la carrera. Y nada, llevamos ya un año haciendo talleres, concursos, hemos estado en más concursos también por España y tal. Y nada, nos conocimos ahí. Somos 12 personas los que llevamos la asociación y Paco es uno de los que está bastante metido también. Y nada, me comentó a ver si queríamos ir. También hemos participado en otros concursos juntos. Se encarga un poco más de la parte de software, lo que es programación y tal. Yo me encargo un poco más de la parte de construir lo que es el aparato o el sistema que haya que diseñar.
¿Y tenéis nuevos proyectos en mente o todavía no?
Sí, no, la verdad, nos ha comunicado la NASA que vamos a tener financiación para llevar el proyecto adelante y hacerlo un poco más profesional.
Eso es maravilloso, ¿no?
Y es increíble que la NASA, porque vamos a recordar a ti que nos escuchas, que son universitarios de 20 años que seguís estudiando.
Eso es.
Y la NASA pone en vuestras manos financiación para un proyecto de un casco. Es una cosa que suena un poco increíble, ¿verdad, Juan Carlos?
Sí, la verdad, eso nos enteramos después, no sabíamos que íbamos a tener esa oportunidad, ¿no? Y nada, nos comentaron que tendríamos hasta 20.000 euros de financiación para hacer el proyecto un poco más real, ¿no? Ya que realmente lo nuestro es un prototipo que no sería funcional realmente. Pero bueno, nada, vamos a ver cómo podemos plantearlo y llevarlo adelante.
¿Y con ese dinero creéis que podréis conseguirlo? No, convierta en algo profesional y no en un mero proyecto.
Sí, la verdad creo que tendremos suficiente. No nos hará falta tanto dinero para hacer ya un proyecto real que funcione al 100%. Lo que sí que hace falta es muchas horas y esfuerzo, como en todos los proyectos.
Pues Juan Carlos, enhorabuena lo primero. Sí. Y muchísimas gracias por atendernos y mucho ánimo con vuestros proyectos. Ya digo, con 20 años ya tenéis un equipo formado de mentes pensantes y que veo que os va bien, que os siguen ofreciendo cosas. Así que adelante, mucho ánimo.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti, mucha suerte y gracias por estar con nosotros. Hasta luego.
Adiós.
Frikisoria no solo implica Erasmus y series, resulta que aquí el mozo es un fanático de los videojuegos y en esta ocasión va a relacionar videojuegos y universidad. Concretamente gracias a una iniciativa de Sony Computer Entertainment España que busca futuros profesionales de este arte. Buenas tardes, Miguel Soria, alias Frikisoria.
Buenas tardes, Maika Jiménez, alias Maika.
Vale. Pues sigue, ¿no?
Pues sí, no podía haberlo dicho mejor, porque es que no solo es verdad, sino que es cierto. Sony tiene un programa de asociación académica para el desarrollo de videojuegos que fomenta la formación a nivel universitario. Uh-huh. Es decir, que nos viene aquí, vamos, como anillo al dedo.
Sí.
A través de herramientas oficiales de desarrollo para plataformas de PlayStation.
Bueno, y aunque a ti te encantan los videojuegos, has querido también contar con una voz extremadamente autorizada para que nos cuente, pues, cómo se llama esta iniciativa y en qué consiste.
Efectivamente, he tenido el placer de hablar con María Stukov, que es Head of Academic Development of Sony Computer Entertainment Europe, es decir, a nivel europeo Sony Computer.
Yeah.
Esto se llama PlayStation First, ¿vale? Uh-huh. Y ella, María, nos ha explicado en qué consiste.
A ver.
El programa académico de PlayStation First Sony Computer Entertainment Europe quiere descubrir al mejor talento posible que quiera trabajar en la industria de los videojuegos y aprender a programar para la plataforma PlayStation.
Es decir, que hablamos de gente que le gusten los videojuegos y desarrollar productos para las consolas que están ahora mismo en el mercado.
Vale.
Y ya si uno quiere saber más extensivamente qué se puede encontrar en PlayStation First, María nos lo explica.
So we are very excited that PlayStation First has been launched in Spain
Estamos muy emocionados de que PlayStation First esté en España con la oficina española de Sony Computer Entertainment en Madrid. Llevamos poco tiempo, unos 2 o 3 años, y por ahora estamos con ESNE Madrid, que tiene un buen programa que incluye cómo diseñar código para los estudiantes.
In bringing together the video game industry disciplines, bringing design, code, art together for students to work in real teams to simulate.
También permiten trabajar en un equipo real simulando una compañía de videojuegos. Así que estamos muy orgullosos de trabajar con ESNE y muy emocionados por ver el producto y los videojuegos de PlayStation que producen.
Maika, en España, actualmente existen 2 universidades adscritas a PlayStation First.
A ver.
¿Las adivinas? La primera es ESNE,
sí,
¿vale? O sea,
sí.
Como dice ya, ESNE, ¿vale?
Sí.
Y la segunda es la Universidad Europea de Madrid. Ella nos ha hablado concretamente de ESNE.
PlayStation First is predominantly a partnership program with universities because...
PlayStation First es un programa de colaboración con las universidades porque se necesitan unos conocimientos elevados y acceso a unos equipos determinados. Por lo tanto, son los estudiantes normalmente los que pueden registrarse. Encontramos mucho talento viniendo de otras disciplinas, por ejemplo, artes gráficas, dibujo, efectos especiales, edición de vídeo y animación. Entran en estos programas de videojuegos porque la industria no para de crecer y hay muchas actividades para hacer productos de entretenimiento digital.
So it's wildly open.
Una cosa, Miguel, ¿hay juegos españoles de relevancia también en el mercado?
Sí, el desarrollo local aquí en España ha dado frutos muy buenos, además, como uno que a ti te va a encantar,
a ver,
que es Jerónimo Stilton, Viaje al Reino de la Fantasía, que tú conoces esa saga.
Sí, 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 además la he leído mucho con mi hija y casi yo sola también, porque pues es muy buena.
Pues hay videojuego oficial hecho aquí en España por gente española.
Impresionante.
También está Cars 2, el videojuego, pues obviamente la adaptación oficial de la famosa película de Pixar.
Sí.
Y también está Phineas y Ferb a través de la segunda dimensión serie de la que yo soy absoluto fanático de voto.
Y yo. Oye, me voy a comprar yo todos estos.
Oye,
¿eh? Me voy a comprar la Play solamente para esto.
¿Y Perry? ¿Dónde está Perry?
Perry, yo que sé dónde está Perry.
Ay, bueno.
Bueno, pues con esta iniciativa quieren potenciar este tipo de desarrollo. Para más información, lo dicho, en ESNE, en la Universidad Europea de Madrid, y en la página de PlayStation.
Búscanos en Twitter, Campus Cope, o también puedes darle a Me Gusta en Facebook.
Becas del BBVA pueden ayudar mucho a los universitarios a encontrar salidas en el mundo laboral una vez finalizados o no sus estudios. Escucha con atención lo que propone María Gutiérrez.
Maika, pues hoy tengo una opción de seguimiento. Me explico, para continuar, estamos en la era del conocimiento y si paramos, perdemos. Esto se aplica muy bien a los estudiantes y por eso BBVA propone 3.000 becas para estudiantes universitarios, licenciados y también posgraduados. En Campus COPE hemos tenido la oportunidad de hablar con Silvia Fernández, es directora de selección y nos ha contado en qué consiste este proyecto.
En BBVA llevamos ya varios años ofreciendo esta posibilidad de prácticas con nosotros. La diferencia este año es cuantitativa y cualitativa. Queremos doblar el número de becarios que tenemos con nosotros y así ampliar las oportunidades que ofrecemos.
Lo que pretende es darle la lógica continuidad que debería haber entre los estudios y el posterior inicio del mundo laboral.
El objetivo que perseguimos es ayudar a paliar en la medida de lo posible la brecha que lamentablemente sigue existiendo entre el mundo universitario y el mundo empresarial.
El programa quiere acompañar al estudiante durante todo su ciclo formativo, desde que entra en la universidad hasta que finaliza. Silvia nos da las claves de los perfiles que buscan, que son varios.
Buscamos todo tipo de perfiles, aunque podrían resumirse en grandes bloques. Buscaríamos perfiles de tipo financiero, tecnológico, de comunicación, recursos humanos, jurídico. Estos serían los grandes bloques que aglutinan de alguna manera todas las disciplinas a las que nos dirigimos, abriendo la puerta también a otras carreras o formaciones que pudieran encajar en un momento determinado.
Y si tú que nos estás escuchando estás interesado, tienes que saber que existen unos requisitos, tal y como detalla Silvia Fernández.
Deben estar estudiando bien un grado, un posgrado o un máster, o ser recién titulados, siempre y cuando no aporten experiencia previa. Los jóvenes que reúnan estos requisitos y que superen el proceso de selección tendrán la oportunidad durante un máximo de 6 meses de completar esa formación académica que están recibiendo con un programa de entrenamiento práctico en cualquiera de nuestras áreas y también en nuestra red de oficinas.
Pero en Campus COPE también queremos saber qué supondría para un estudiante formar parte del proyecto o ser becado. ¿Qué beneficios tendría?
El beneficio va a ser mutuo, no solamente para el estudiante, sino para nosotros también. Por un lado, pretendemos mejorar la empleabilidad futura de los jóvenes que cuando culminen su periodo de prácticas con nosotros puedan tener opciones profesionales, bien porque surjan en el mercado, bien porque puedan surgir esas oportunidades con nosotros. Aquellos jóvenes que hayan tenido una buena beca, naturalmente quedarán en nuestro radar de cara a futuras opciones que pudieran surgir, o por qué no, para desarrollar sus propias iniciativas como emprendedores. Pero decía que el beneficio es mutuo porque estamos seguros que los jóvenes con su visión distinta nos van a aportar muchísimo también a nosotros.
Los becarios, este año aumenta la cifra y serán 3.000, estarán acompañados siempre por un tutor del banco que supervisará todo el trabajo. Son plazas en España para los próximos 2 años. Si estás interesado, el email de contacto que nos han proporcionado es becas@bbva.com. Si quieres hacernos alguna sugerencia, puedes mandarnos un mail a campuscope@cope.es.
Álvaro Madrid, buenas tardes.
Hola.
Bueno, este es un tema en el que se conjugan muchas cosas muy especiales, como son universidad y algo, un tema especialmente sensible, que es la discapacidad. Cuéntanos.
Pues mira, hace unos días la Fundación Universia publicó la Guía de Atención a la Discapacidad en la Universidad 2014. En esta guía se reconoció a la Universidad de Sevilla como la universidad española que más servicios proporciona a sus estudiantes con algún tipo de discapacidad. En este informe se recogen un total de 15 de los servicios ofertados por cada una de las 72 universidades de nuestro país. Y solo en el caso de Valencia y Sevilla ofrecen todos estos servicios a estudiantes con discapacidad.
Bueno, ¿y cuántos alumnos con discapacidad están matriculados entonces en esta universidad, en la de Sevilla?
Pues mira, Mike, actualmente en el curso académico que está en vigor, la Universidad de Sevilla cuenta con 615 estudiantes con discapacidad. También hay que resaltar que esta cifra se ha triplicado en los últimos 10 años.
¿Y qué ha hecho la Universidad de Sevilla para obtener estas cifras tan sorprendentes?
Pues lo principal es la creación de una unidad de atención a estudiantes con discapacidad. Sí. En esta unidad se dedican a facilitar las cosas a los estudiantes con algún tipo de problema o de discapacidad.
Sí.
Entre algunas de las labores que se llevan a cabo desde esta unidad está pues la dotación de intérpretes de signos para todos los alumnos que tienen algún tipo de problema auditivo. También la web cuenta con un sistema de asistencia a la comunidad universitaria que se encuentra totalmente interpretada en lengua de signos, entre otros muchos servicios. Pero de todas maneras, quien mejor nos va a explicar cómo se trabaja desde la Universidad de Sevilla para ayudar a formar a las personas discapacitadas es la directora de los Servicios Sociales y Comunitarios de la Universidad de Sevilla, Ana López.
Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer. Vamos a irnos directamente a hablar con ella, a charlar con ella, directora de los Servicios Sociales, hemos dicho, y Comunitarios de la Universidad de Sevilla. Ana López, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué es lo que tiene entonces la Universidad de Sevilla que no tengan otras para haber obtenido, bueno, pues este premio, entre comillas, que es ser la universidad española que mejor atención presta a los discapacitados?
Bueno, nosotros la verdad es que llevamos mucho tiempo trabajando en discapacidad. De hecho, tenemos el programa de atención a la discapacidad, data de 1999. Y es cierto que ya en el 2008 se crea la unidad, pero llevamos mucho tiempo trabajando y nos hemos ocupado, pues digamos, de todas las fases, tanto del acceso de los estudiantes que están en bachillerato y que llegan a la universidad. Ya contactamos con los estudiantes a través de la Delegación de Educación, cuáles son sus necesidades para estar un poquito preparados, en la atención que damos ya en la selectividad, en la PAU, en la prueba de acceso a la universidad. También tenemos un aula de necesidades educativas especiales coordinada desde el Vicerrectorado de Estudiantes, el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y nosotros desde la unidad. Y luego, digamos, durante toda la estancia, durante todo el proceso de permanencia de los estudiantes a lo largo de sus estudios en la Universidad de Sevilla, pues nos encargamos de intentar cubrir todas sus necesidades, básicamente para garantizar la igualdad de oportunidades con respecto a otros estudiantes que no tienen problemas de discapacidad. Eso es básicamente lo que hacemos. Y luego nos ocupamos también, digamos, de la inserción laboral. Es decir, de alguna manera intentamos ocuparnos a lo largo de todo el ciclo, desde que llegan durante su proceso en la universidad, intentamos también pues mejorar sus competencias para la inserción laboral, o intentamos que puedan encontrar un empleo, digamos, con cierta facilidad.
Importante, desde luego, esa parte. Una duda que me quedaba. Disculpa, Ana. ¿Os dedicáis a todo tipo de discapacidades o estáis especializados en alguna en especial?
No. Nosotros recibimos a los estudiantes con discapacidad. Ellos marcan en su matrícula si tienen algún tipo de discapacidad y si quieren recibir la ayuda de la unidad. Y a partir de ahí, bueno, pues recibimos... Ahora mismo tenemos un 16% de discapacidad auditiva, un 13% visual, física y un 19%. Discapacidad psíquica es lo que más está aumentando últimamente, tenemos un 22%. Tenemos 615 estudiantes con discapacidad. Hay de todo. Orgánica.
En fin, motórica, me imagino.
La física incluye la movilidad reducida, en fin, todo tipo de discapacidad. Aparte también atendemos a otros estudiantes que no tienen el certificado de discapacidad, pero que están en circunstancias, en una situación a lo mejor que sí necesitan pues una atención especial, pues personas que han sufrido violencia, terrorismo, violencia de género.
Conductual también, entonces.
Conductual, o una persona que pueda estar sufriendo ahora mismo una patología, como puede ser un cáncer y esté en tratamiento oncológico. Y no tiene una discapacidad reconocida, pero tiene una necesidad especial. Entonces también atendemos, digamos, a todo esto, a todas las personas que están en una situación así.
Ana, has hablado hace un minutito de la unidad de atención a los estudiantes con discapacidad. Te quería preguntar qué labores se llevan a cabo desde allí para mejorar los estudios de estos alumnos.
Bueno, nosotros lo que hacemos es coordinar todas sus necesidades. Es decir, cuando ellos llegan a través de la matrícula o directamente se acercan a la unidad, nosotros lo primero que hacemos es una evaluación de cuáles son sus necesidades. Y con esa evaluación, pues normalmente, y sabiendo ya a qué centro, en qué centro se han matriculado, a qué grupo está, qué grupo y qué profesorado tienen, pues ese informe se le traslada tanto a las comisiones de seguimiento de los títulos como al profesorado, para que el profesorado pueda entender cuáles son las necesidades de estas personas y no tengan pues ninguna dificultad. Entonces, trabajamos tanto con el estudiante como con los centros, las comisiones, el profesorado y los alumnos, y los compañeros y compañeras.
¿Y esa puede ser la razón por la que en 10 años se ha triplicado el número de estudiantes con discapacidad que estaban allí matriculados en la universidad?
Pues creemos que sí, porque estamos dando una atención integral y sobre todo yo creo que con mucha sensibilidad, ¿no? Tanto a los estudiantes como al profesorado y al alumnado, a toda la comunidad universitaria. Yo creo que en parte ese es el éxito y que, bueno, de momento pues no hemos recortado en ningún tipo de prestación.
Ana, ¿y cuándo y por qué se empezó a tener más en cuenta a estos alumnos con algún tipo de discapacidad?
Bueno, no es que los tengamos más en cuenta, sino que nosotros simplemente lo que intentamos es facilitarle y atender también a las leyes digamos, a las normas que regulan la atención a las personas con discapacidad y la igualdad de oportunidades. Lo que hacemos en la universidad es desarrollar realmente ese derecho en todo su ámbito, ¿no?
¿Qué perspectivas hay de futuro, entonces? ¿Qué cambios posibles para mejorar podemos tener en un escenario próximo?
Bueno, nosotros ahora mismo estamos trabajando básicamente, como ya tenemos todo el tema de accesibilidad, digamos, de barreras arquitectónicas eliminadas, porque aquí trabaja también el vicerrector de infraestructura, decía que son muchos servicios los que trabajamos, sí. Pues ahora estamos trabajando mucho en infoaccesibilidad. Uh-huh. Entonces, ahora mismo las plataformas de aprendizaje, pues por ejemplo, estamos subtitulando, intentando subtitular todos los materiales para que sea verdaderamente accesible, incluso grabar en el caso, porque lo que más nos cuesta ahora mismo es el intérprete de lengua de signos. Entonces, pues estamos intentando también que haya un repositorio de esas asignaturas más complicadas, uh-huh, interpretadas, para que puedan ser utilizadas por otro estudiante en curso o por un estudiante que suspende una asignatura y tiene que repetirla, ¿no? Uh-huh. Entonces, y el subtítulo de todo el material es fundamental. La infoaccesibilidad ahora mismo, uh-huh, aprovechar las nuevas tecnologías, sí, es ahora mismo nuestro reto. Uh-huh. Y ahí trabajamos también con el servicio de audiovisuales de la universidad. Así que sí, trabajamos muchos servicios, uh-huh, claro, en la atención, sí, a la discapacidad.
Ana López, muchas gracias y muchísima suerte, porque lo que hacéis es especialmente importante para que el derecho a la igualdad sea real en un campo como la universidad.
Muchas gracias a vosotros, gracias, por interesaros.
Hasta luego.
Adiós.
La universidad es cultura, por eso nuestro himno universitario de hoy es eso, un himno a la cultura, porque une distintas formas culturales. La canción está dedicada a una calle de Londres en la que residía su autor, una calle mundialmente conocida porque en el número 211B vivía de forma imaginaria el superdetective Sherlock Holmes. Una calle conocida también porque es un templo de la música, con dos tiendas especializadas y dedicadas al rey del rock, Elvis Presley, y a los reyes del pop, los Beatles. Literatura de ficción, música rock, música pop, cultura en definitiva, y todo en la misma calle. Al igual que ocurría con el himno de la semana pasada, la canción es el único éxito conocido de su autor e intérprete, Jerry Rafferty, que consiguió llegar a número 2 en el Reino Unido y Holanda en 1978. Aunque lo más curioso es que se trata de un cantante de rock y de blues que consiguió su gran éxito con un tema pop. Además de sus inconfundibles guitarra y saxo, lo que más llama la atención es que no tiene estribillo, solo estrofas. Nuestro amigo Rafa Palma nos invita a dar un paseo virtual por Baker Street. Sintonía de fondo para nuestra despedida. Campus Cope volverá en unas semanas. Si queréis hablar de algo en concreto, si queréis escuchar alguna música en concreto y si sois un grupo musical universitario en concreto, tenemos Twitter y Facebook para mantenernos en contacto. Mucha suerte en la selectividad. You're crying.
Campus COPE, Maika Jiménez. Un programa realizado por los antiguos y nuevos alumnos del Máster COPE.